En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, en Madrid Trabaja apoyamos las iniciativas emprendedoras y cuando hablamos del futuro, como cada jueves, estamos atentos a las novedades que se producen en el mundo startup. Hoy vamos a hablaros de una de ellas que impulsa un madrileño junto a sus socios zaragozanos. Se trata de la aplicación Nice to Eat You, que pretende que los restaurantes puedan vender su excedente de comida a otros usuarios a precios, digamos, razonables. Nos van a contar su experiencia y veremos cómo existen startups que pueden apostar por la sostenibilidad e incluso por ayudar a los negocios tradicionales. Lo haremos también, hablaremos de ello, con Agustín Baeza, de la Asociación Española de Startups. En nuestras profesiones con futuro, os vamos a mostrar a aquellas personas que se dedican a la arqueología 3D. ¿Qué es eso? Lo vas a descubrir en los próximos minutos. Y en el reportaje vamos a denunciar un dato que nos parece estremecedor. El 96% de los enfermos de cáncer tienen problemas para conseguir permisos en el trabajo. No digamos ya sus familiares. Y tendremos a Pablo Corroncho, el chaval que desarrolla uno de los retos Dualiza, que nos va contando su experiencia semanalmente. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Pablo Cogorro, pobrecito, que le cambió el apellido. Bueno, dicho lo cual, ya están aquí nuestras ofertas de empleo, de las que estáis siempre tan pendientes en el programa, porque pueden ser de vuestro interés. Por ejemplo, Ilunion busca a 40 teleoperadores.
Imprescindible que cuenten con el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, también agilidad en la navegación por internet, habilidades de comunicación y experiencia telefónica. Hay opción de trabajar en horario de tarde o de mañana con jornada de 25 a 35 horas semanales. El salario es según convenio de telemarketing.
En una residencia de Madrid hay oportunidad para 15 enfermeros.
Sí, la empresa necesita incorporar de manera inmediata a 15 diplomados en enfermería con la titulación homologada en España y en este caso no es necesario que tengan experiencia previa. Lo que se ofrece es un contrato temporal con jornada completa y posibilidad de incorporación a la plantilla.
Si tienes una empresa y buscas trabajadores, puedes enviarnos tu oferta a madridtrabaja@ondamadrid.es. Lo ha hecho la Fundación GoodJob, de la que hablamos la semana pasada, y están gestionando una oferta para técnicos de laboratorio.
Sí, para trabajar en Tres Cantos, realizando análisis físico-químicos o cronomatografía de gases. Ahora pregúntale a Sofía.
Ha costado. No lo sabes, ¿no?
No, pero algo de colores y de gases. Cronomatografía como una radiografía.
No.
¿Crono? ¿Colores hay ahí?
No, crono es tiempo. Es la medición del tiempo.
Ah, puede ser.
Hombre.
Y a lo mejor tiene colores también.
Bueno, dejamos el quesito de trivial sin responder.
Veo que la ausencia del latín y el griego en los nuevos estudiantes está causando estragos.
Bueno, esta oferta se necesita personal con certificado de discapacidad, licenciados en química, con experiencia de al menos un año y nivel de inglés alto. Se ofrece una jornada completa y un salario que ronda los 23.000 euros anuales.
Se necesita traductor español-turco.
Sí, en Torres de la Alameda, pero es una oferta gestionada por la agencia de colocación de Alcalá de Henares. Debe tener el título de la ESO y dominio, obviamente, de los dos idiomas. No es necesario que tenga experiencia profesional en este ámbito. Ofrecen un contrato por obra y servicio con jornada completa en turno de mañana.
Desde luego les va a costar encontrar a alguien que hable español y turco al mismo tiempo, pero oye, nunca se sabe. Y nuestra oferta viajera, siempre la tenemos en este espacio. En este caso nos vamos a trasladar a Brandenburgo. Y allí tienes una oportunidad si eres heladero.
Sí, pero no para comértelo. O sea, para hacerlo.
Ya, para, ¿vale?, comértelo también, tú sigue leyendo.
Ah, venga, va.
Para una fábrica de helados y sorbetes...
Ya estabas haciendo spoiler.
Se buscan, sí, perfiles con formación y o experiencia en el sector de la alimentación, que tengan conocimientos de inglés o alemán básico y que tengan mucha motivación. Ofrecen contrato indefinido con jornada de 40 horas semanales, salario de 1.800 euros al mes y ayudas también con el alojamiento y helado, porque el anuncio dice, de ahí el spoiler, te ofrecemos helado tanto como tu estómago pueda tolerar.
O sea que sí, que sí.
Y el tuyo tolera mucho el helado. O sea,
mucho. Yo creo que no le sale rentable. No le saldría cuenta.
Los de Eures tienen mucha guasa a veces, bueno, escribiendo.
No, pero esto no lo dice Eures, esto lo dice la empresa.
Bueno, sí.
O sea, que hay Eures, oye, no le vas a echar la culpa.
No, bueno, no, al contrario.
Y en este caso, además, tampoco le vas a echar la culpa de que te ofrezcan helado.
No, qué va.
Lo dirán en alemán, será el Aden o algo así, ¿no?
Por favor, por favor. Entre el cronograma, que ella ha entendido por el croma más que por el cronos. Bueno, que si te interesa, ya sabes, cualquiera de estas ofertas, acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están incluidas ya las ofertas de empleo de este 13 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos con los invitados, los colaboradores de esta mesa del futuro de todos los jueves aquí en Madrid Trabaja. Él es habitual, ya ha estado bastantes veces en nuestro programa. Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startup. Agustín, ¿has visto que saben de griego y de latín las nuevas generaciones?
La famosa broma de la LOXE, pero no me he atrevido porque no conozco las edades de la gente que trabaja aquí. Entonces no he querido hacer lo de la LOXE.
Alguno es niño de EGB, aunque te parezca mentira.
Hay niños de EGB. Sí, bueno, los de la EGB, que somos de verdad,
somos ya de la tardía.
De la EGB, que estaba dando ya sus últimos coletazos.
Sí.
Pero en cualquier caso, sí que es simpático comprobar cómo, en función de las generaciones, nos vamos delatando sin decir la edad.
Yo cuando hablo de startup siempre le digo a la gente que la palabra disrupción, que viene, que es muy interesante, que la utilizamos mucho en el ámbito del emprendimiento y tal, viene del latín y significa literalmente romper cosas. Lo digo porque para cuando se habla de disrumpir un mercado, un modelo de negocio, que seamos conscientes que estamos rompiendo una cosita y que hay que tener cuidado con lo que se hace.
Con lo que se rompe.
Exacto.
Pues si no, se puede reconstruir. Pero bueno, en cualquier caso sí que hay que decir que muchas veces los que hemos tenido la suerte, porque yo creo que es una suerte, de estudiar latín y griego, cuando nos llega un palabra de esos, nos sirve muy mucho el acordarnos de las derivadas de cualquiera de los dos idiomas para saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque como cada día aparecen nombrajos nuevos.
Exacto.
Bueno, y hoy nuestro invitado, que vamos a hablar de su experiencia como emprendedor, es madrileño, creo, ahora me lo confirmará, que es Gabriel Ramas, que es CEO y cofundador de Nice to Eat You. O sea, encantado de comerte, Gabriel.
Hola, muy buenas tardes.
Eso es lo literal, ¿no? Como aquí hacemos un poco de lucha contra el inglés, o por lo menos de facilitar su traducción, sería algo así, ¿no?
Tal cual, bueno, podría ser encantados de comerte también, pero efectivamente traducido el inglés, encantado o encantados de comerte. Y bueno, encantados de estar aquí, nunca mejor dicho, sí, con todos vosotros para hablar de las dificultades que tiene emprender, ¿no?
Bueno, y además, oye, dificultad añadida, porque he dicho, eres madrileño, por lo menos vives en Madrid, ¿verdad?
Sí, soy madrileño. Sí.
Madrileño, pero tus socios son zaragozanos.
Efectivamente, sí.
¿Y están en Zaragoza?
Están en Zaragoza.
¿Y cómo se lleva eso de montar un negocio de estas características cada uno desde una ciudad?
Bueno, pues es una dificultad añadida, pero que al final se puede convertir en ventaja, ¿no? Porque estás presente en dos ciudades y bueno, pues eso te facilita hacer lo que haces a la vez en dos sitios.
Claro, porque de hecho estábamos comentando antes de empezar el programa, lleváis muy poquito, desde el 1 de enero, ¿no?
Sí, iniciamos actividad el 1 de enero. Sí,
y lo iniciasteis fundamentalmente en estas dos ciudades, en Madrid y en Zaragoza, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, empezamos por Madrid y bueno, vimos que funcionaba bastante bien y bueno, para nosotros tenía sentido estar rápidamente presentes en Zaragoza también.
Claro. Desde ese punto de vista, por tanto, supongo que habrá incluso planes de expandiros próximamente a otras ciudades o lo vais a tomar con más calma.
Bueno, por el carácter de nuestro modelo de negocio, sí o sí nos tenemos que expandir, porque, bueno, supongo que luego hablaré un poco de lo que es el modelo de negocio, ¿no?
Ahora, pero ahora hablamos, sí.
Necesitamos llegar a muchísima gente, a muchísimos usuarios, pues para poder funcionar y ser exitosos, ¿no? Entonces, efectivamente, la idea es comenzar de manera piloto, por así decirlo, en dos ciudades y a partir de ahí generar tracción y poder expandirnos al resto de España, ¿no?
Claro. En cualquier caso, vuestro modelo de negocio, lo explicaba yo creo que de forma muy sintética, pero tú nos lo puedes ampliar, consiste en que ofrecéis la posibilidad a los restaurantes de poder vender su excedente de comida y que nosotros como consumidores lo podamos aprovechar a un precio que más razonable que... Porque además estamos hablando de restaurantes que alguno incluso tiene estrella Michelin.
Bueno, lo de la estrella Michelin realmente en la aplicación no. Lo que pasa es que estamos ahora en una campaña de crowdfunding y una de las recompensas que ofrecemos es un menú gastronómico de cocina de aprovechamiento en un restaurante gastronómico.
Claro, pero he visto en vuestro Instagram que, por ejemplo, estáis con Adolfo.
Sí, el restaurante Adolfo está haciendo referencia al restaurante Adolfo, efectivamente, uno de los, por no decir el mejor restaurante de Toledo. Y
bueno, uno de los dos, ¿eh?
Bueno,
que hay otro.
Bueno, uno por
Adolfo
eso he dicho.
Es el que más se conoce fuera de Toledo, pero hay otro que le hace la competencia de comida un poquito más tradicional.
Pues sí, bueno, con Adolfo le encantó nuestro proyecto y le ofrecimos la posibilidad de elaborar menús gastronómicos de cocina de aprovechamiento a los donantes de nuestro crowdfunding. Y entonces, bueno, que sepan los oyentes que nos pueden apoyar en el crowdfunding y una de las recompensas que pueden obtener es un menú de cocina de aprovechamiento gastronómico.
¿El crowdfunding para qué sería?
Bueno, el crowdfunding son muchos objetivos, ¿no? Uno de ellos es contar con unos fondos, que supongo que hablaremos luego de esta parte económica que creo que es crucial en un proyecto como el nuestro, ¿no? Es disponer de unos fondos que nos permitan llegar hasta el próximo hito que queremos conseguir, que es la inversión, ¿no? La inversión. Entonces, hemos lanzado este crowdfunding. También es una oportunidad para dar a conocer nuestro proyecto a mucha gente. Es una campaña, al fin y al cabo, de comunicación. Y también, concienciar a la gente que sobre el reto del desperdicio de alimentos, ¿no? Que quizás la gente no esté tan al tanto, tan al corriente de todos los aspectos negativos que engendra en la sociedad y en el medio ambiente, ¿no?
Hombre, lo cierto es que subrayáis en algún vídeo que he podido ver, ¿no?, la circunstancia de la cantidad de comida que tiramos aquí en general en el mundo occidental frente a la numerosísima población que pasa hambre en otros.
Sí, tal cual.
Bueno, y aquí también tengo que decir.
Por supuesto, de hecho, uno de nuestros objetivos como startup es contribuir también a reducir la malnutrición en personas bajo el umbral de pobreza, ¿no? En España, una de cada cinco personas pues no se pueden permitir una comida de calidad. Cuando digo calidad, pues es variada y saludable, ¿no?, todos los días. Entonces, por un lado se desperdicia muchísima comida y por otro lado hay gente que no puede acceder a una alimentación de calidad, ¿no? Entonces nosotros queremos un poco solventar con nuestra plataforma pues esos dos problemas, ¿no?
Claro. Agustín, vamos a plantear después, vamos a seguir hablando del negocio de Nice to Eat You, la importancia que tiene este tipo de negocios que demuestran que las startups también han venido para defender la sostenibilidad e incluso para ayudar a negocios tradicionales, porque siempre que se habla de startup parece que solamente existen los conflictos con los taxistas, los conflictos con los riders, es decir, decir, que de alguna manera se plantea esa doble competencia entre el mercado tradicional y el nuevo mercado, pero tenemos ejemplos como este que al final ayudan también al negocio tradicional.
Sí, porque las startups lo que hacen y los emprendedores lo que hacen es observan que hay un problema social, económico en la sociedad y tratan de buscar una solución. O en este caso, una idea que es muy interesante, que tiene que ver con, bueno, esto podría encajar en lo que, no sé si vosotros os definís así, pero en lo que es alguno de los proyectos más innovadores en materia de economía circular, que tiene que ver con intentar, sí, de alguna manera buscar la eficiencia en todos los elementos de la vida, en todos los sectores económicos, en todos los verticales, como decimos nosotros, hay formas más eficientes de hacer las cosas, sin desperdiciar recursos, y eso es una de las cosas que en las que hay modelos de negocio que pueden, digamos, aportar solución, uno, a que esos recursos sean mejor gestionados, en este caso, por ejemplo, pues el que no se produzca desperdicio de alimentos, y otro, a obtener valor de ello, ¿no? Y un valor que si no se perdería, digamos, por la vía de... Entonces, sí que las startups pueden colaborar o trabajar con otros actores de sectores más tradicionales, por supuesto, y de hecho es la forma en la que suelen ocurrir estas cosas, ¿no? Muchas veces se ven como, digamos, voy a utilizar una expresión que es la competencia virtuosa. A veces la competencia viene de otro ámbito, ¿no? Pero la competencia no tiene por qué entenderse solamente y exclusivamente como que voy a quitarte tu puesto para ponerme yo donde estabas tú, sino que muchas veces la competencia hace a todo el mundo mejorar, ¿no? Y esto, por ejemplo, en algunos sectores claramente ocurre y se genera también modelos de colaboración que, si, de otra manera, si no irrumpieran emprendedores, como es el caso tuyo, pues no estaríamos hablando de estas cosas, ¿no?
Gabriel, precisamente has dado también un poco la clave y nos has puesto un poco el asunto encima de la mesa, que es el de la financiación. Hay que decir que vosotros, digamos que vuestro punto de partida es interesante porque habéis recibido un reconocimiento de Green Weekend, ¿no? De la Fundación Biodiversidad. Si no he leído mal, igual estoy mal informado.
Bueno, Green Weekend realmente está impulsado no por la Fundación Biodiversidad, si no me equivoco, sino por Enviro, que es un portal de noticias y de empleo verde. Uh-huh. Tengo que verificarlo de Fundación Biodiversidad, pero en principio está impulsado por ellos.
Bueno, pero en cualquier caso, ¿recibisteis un empujoncito?
Sí, recibimos un buen empujón, la verdad. Consiste en un fin de semana intenso en el que, bueno, elaboras un, lo que se llama un business canvas, ¿no? Que es una tabla en la que dispones pues todos los elementos cruciales de tu modelo de negocio, ¿no? Y la experiencia fue buenísima, es una oportunidad para también rodearte de otros emprendedores, que al final eso es fundamental, porque una de las grandes dificultades de un emprendedor es la soledad, ¿no? Te sientes un poco un bicho raro, ¿no? En esta sociedad, pues queriendo lanzar tu idea loca, ¿no? Y muchas veces te sientes solo, ¿no? Y eso es difícil, no es fácil de llevar. Y estar en eventos como este, pues te permite, pues ya te digo, rodearte de otras personas como tú, de que hablan el mismo lenguaje y que están motivadas por lo mismo. Y la verdad es que la experiencia fue muy buena.
¿Y a partir de ahí eso os ha empujado a seguir y a poner en marcha el proyecto? Porque esto fue a finales de 2018, habéis empezado,
sí,
a inicio de 2019.
Sí, bueno, emprender es un largo camino, ¿no? En el que tienes que ir pues sorteando obstáculos, ¿no? Y ir consiguiendo pequeños hitos, ¿no? Que te hagan llegar al siguiente hito, y ese hito cada vez se hace más grande, ¿no? Y así es como tú vas haciendo crecer en valor tu proyecto, ¿no? Nosotros, el Green Weekend fue uno de esos hitos, porque quedamos segundos, y nos permitió llegar al siguiente hito, que fue entrar en una aceleradora muy potente de startups. Fuimos seleccionados entre más de 110 startups.
Para ¿en cuál?
Unlimited Spain.
Ah, sí.
Unlimited Spain es una aceleradora con presencia en varios países. Y bueno, aquí, si no me equivoco, llevan unos 5 años y desde entonces han impulsado unas 60 startups de impacto. Cuando digo de impacto es ese impacto positivo en la sociedad.
Sí, ese impacto del que estamos hablando, por ejemplo, que tiene en el medio ambiente y en otros aspectos también sociales,
sociales también.
Vuestra startup. Enseguida vamos a continuar hablando con Agustín, con Gabriel. Hacemos un alto en el camino.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Pierna, echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
En Per Se Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Per Se Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Per Se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nice to eat you. Y además, como están en campaña de crowdfunding, si nos estás escuchando, tienes un dinerito y quieres apoyar esta iniciativa, oye, siempre está bien que apoyemos lo nuestro, los madrileños, ¿no? De alguna manera, porque además hay que decir que justamente esta misma mañana hemos visto que hay competencia.
Bueno, por supuesto, hemos...
Lo cual no es negativo, ¿eh?
No, se ha dicho antes, la competencia no es que sea mal, es que es buenísima. O sea, de hecho, nosotros fuimos el primer proyecto de estas características en surgir en España y nos costó un montón. Y de repente, cuando llegó la competencia, pues nos empezó a ayudar muchísimo porque, claro, ya no estás tú solo dando a conocer este concepto tan raro, ¿no? Sino hay más gente.
Y que eso... es un modelo de negocio contrastado al final, ¿no? En otros países.
Total, total, es un modelo, es un caso de éxito en otros países europeos y nosotros lo que hacemos es implantarlo aquí, por supuesto, con pues con a la española, ¿no? Por así decirlo, que eso es importante. No solo se trata de coger lo que ya ha funcionado fuera, sino adaptarlo a lo que tienes, a lo que tienes cultura. Aquí, a la cultura de aquí, y eso es un buen trabajo, ¿no? De mucho de investigación, de preparación, de hablar con muchísima gente, con muchísimos comercios, hacer muchas encuestas, comercios, usuarios, para poder detectar esos puntos, ¿no? que hacen falta implantar y que quizás en otros países pues no se tienen en cuenta.
Y luego aquí, Agustín, es que muchas veces somos un poquito miedosos y cuando vemos que se nos plantea una competencia, como que nos arrugamos, en lugar de decir, bueno, si es que yo lo puedo hacer mejor que la competencia, porque al final se trata de eso, de hacerlo mejor o más barato, una de las dos, o las dos, a ser posible.
Sí, esto forma parte un poco de la cultura, no es decir solo empresarial, sino la cultura social de este país y la historia, como tú que eres buen conocedor de la historia y buen aficionado, sabes que cuenta mucho. Es verdad que España no, a diferencia de otros países, más allá de otras consideraciones regulatorias, etcétera, es un país donde existe una mayor aversión al riesgo que en comparación con otros países donde la gente pues es mucho más lanzada, no tiene tanto miedo al fracaso, no tiene tanto miedo. Aquí, por ejemplo, históricamente se ha penalizado el fracaso. Intentas hacer una cosa, fracasas y parece que te has hundido el resto de tu vida, cuando no tiene que ser así. Luego también hay que poner en su lugar, porque tampoco yo estoy muy de acuerdo con esto, es que siempre de todos los fracasos se aprende. No, lo mejor es hacerlo bien, porque si lo haces bien, se aprende más de hacerlo bien que de hacerlo mal. Pero también se ha dicho, ¿no?
Bueno, yo creo que se aprende de las dos maneras.
Pero sí que lo que no hay que tener es miedo a intentar hacer cosas nuevas, sí. ¿No? Y eso no significa que, bueno, pues si no te sale bien, pues lo intentas otra vez o te vas o te dedicas a otra cosa, ¿no? Pero yo creo que es importante pero hay que cambiar muchas cosas en ese sentido. Y ahí, por ejemplo, una cosa de la que habláis mucho en vuestro programa, que tiene que ver con la capacitación y los modelos educativos que existen, ahí sí que deberíamos incidir mucho en meter un poco a la gente desde pequeños la idea de que lo más interesante que te puedes enfrentar en la vida es a intentar hacer cosas nuevas.
Claro.
Y esto, por ejemplo, decíamos antes de lo de la LOCSE y los de la EGB.
Ahora ya no sé ni por dónde vamos. No sé si es la LOE, la...
Esto no, te decían, no.
Que yo me he perdido
la
LOMCE, ya.
¿No? La LOMCE, ¿la LOMCE es ahora?
No sé. Sí, te lo voy a mirar.
Sí, míralo, ya por curiosidad. Tú,
vosotros acordáis, de pequeño, yo recuerdo el primer ordenador que tuve, microordenador, que era un microordenador, recuerdo a mi abuela diciéndome, porque yo estaba ya con un destornillador intentando abrirle los tornillos para verle las tripas, y no hagas eso que lo rompes. Bueno, ese no hagas eso que lo rompes tiene mucho que ver con estas cosas que estamos diciendo, ¿no?
Muy sintomático. Bueno, y los dineritos, que hemos hablado de la campaña de crowdfunding, pero estáis funcionando ya, con lo cual quiere decir que antes de la campaña de crowdfunding ha llegado la financiación, ¿y cómo lo habéis
obtenido?
Bueno,
ha llegado la financiación por parte de nuestros propios bolsillos. Eso es una de las dificultades de emprender, ¿no? Que en el día uno, aunque tu idea sea la mejor del mundo, no va a haber nadie que crea en ella porque todavía no has demostrado nada, ¿no? Entonces, cuando digo día uno, obviamente estoy hablando de varios meses, ¿no? Y en todo ese tiempo tú tienes que ser capaz de generar valor con unos recursos muy limitados, ¿no? Recursos monetarios, pero también recursos humanos, ¿no? De gente, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de poder lanzar esto con nuestros propios ahorros después de nuestra experiencia laboral. Y dispuestos, pues eso, a apostar por nuestra idea, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a seguir apostando por conocer un poquito más la experiencia de Gabriel y sus socios en Nice to Eat You, pero ha llegado el momento de que os hablemos de profesiones de futuro. Si hablamos de esta sección, ¿a quién vamos a saludar? A Eduardo Moreno, que es el autor del blog Orienta Edu. Muy buenas, caballero.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué nos vas a presentar hoy? ¿Qué profesión?
Pues vamos a hablar de una profesión tradicional, ¿no? O que pudiera ser, no sé, como una vocación así que es muy idílica para los chicos que ahora y las chicas se están planteando una carrera universitaria, ¿no? Y dicen, arqueología, ¿no?
Sí, pero que suena antiguo, ¿verdad?
Suena antiguo, pero nos damos cuenta que también se ha visto influenciada por las nuevas tecnologías y la vamos a vincular hoy a la impresión 3D.
Bueno,
a la impresión 3D no, mejor dicho, a la tecnología 3D.
A la tecnología, y estamos hablando de arqueólogos 3D. Y tenemos a uno de ellos, así que vamos a conocer un poquito más la experiencia de Pablo Aparicio, que es impulsor de PAR, Arqueología y Patrimonio Virtual. Pablo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por atendernos y descubrirnos este apasionante mundo que se abre con la aplicación de las nuevas tecnologías a una ciencia ya que tiene sus añitos.
Eso es, sí. Ahí estamos nosotros, un poco en la brecha entre el pasado y el futuro, creando cosas nuevas con material muy antiguo, pero que nos permite siempre pensar en el presente, ¿no?
Bueno, primero vamos a explicar un poco cómo se utiliza el 3D en el mundo de la arqueología. Es decir, para aquellos que somos profanos, nos podamos hacer una idea. ¿Sois capaces de llegar en esto de la arqueología en 3D?
Mira, pues nosotros lo que hacemos es poner al servicio de la arqueología, de la historia, etcétera, las tecnologías que efectivamente, como comentas, utilizan 3D, es decir, diseño tridimensional, y lo utilizamos a lo largo de todo el proceso de la investigación arqueológica, es decir, desde el proceso de documentación, pasando por el análisis, etcétera, a la difusión y la puesta en valor del patrimonio. Entonces, por ejemplo, en documentación, pues usamos escáner láser o fotogrametría, que es una técnica que mediante fotografías permite obtener modelos 3D muy, muy precisos, y de ese modo pues documentamos desde yacimientos arqueológicos enteros o monumentos completos a piezas arqueológicas, o incluso haciendo microfotogrametría de fragmentos minúsculos que nos permiten de ese modo pues observarlos a un tamaño muchísimo mayor, que si no sería prácticamente imposible, ¿no?
Claro.
Y luego en el mundo, o sea, en la parte del análisis, pues podemos tomar medidas, calcular volúmenes, hacer cálculos de pesos, bueno, un montonazo de cosas. Y en el mundo de la difusión, pues podemos crear reconstrucciones virtuales, aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada, o imprimir en 3D también las piezas, por ejemplo, para que sean accesibles a la gente con problemas visuales. O sea, que tenemos todo un campo abierto,
bueno,
de trabajo.
Se ve que es un campo, por tanto, muy, muy amplio, y yo creo que cada vez estamos más interesados en conocer nuestros orígenes y todo lo que redunde en acercarnos. Porque a veces la arqueología o la historia, cuando la estudiamos en los colegios, hay que aprenderse mucha historia, pero al final vosotros lo que hacéis es que lo veamos con los ojos. En este mundo, claro, que lo visual es tan importante, digamos que vais a contribuir a ello.
Exacto. Nosotros cada vez más estamos buscando el transportar la experiencia del pasado al más que espectador, usuario, porque ya no es un espectador pasivo, sino que lo hacemos participante activo del pasado, y por ese camino es por donde avanzamos, por ejemplo, con la realidad virtual, donde podemos pues transportar a la gente directamente a una tumba egipcia, por ejemplo, o a un foro romano, sin que se desplace de su casa o de un museo. Y también con la realidad aumentada, donde pueden tocar prácticamente las piezas como si las tuvieran encima de la mesa, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, todo esto acompañado obviamente de objetivos muy claros para transmitir un discurso concreto y una narrativa que de verdad enseñe el porqué de aprender el pasado y esas sociedades, cómo funcionaban. Pues la verdad es que es una combinación que funciona muy bien.
Bueno, y dicho todo esto, que nos sirve un poco para situar, digamos, la actividad que desarrolláis, ¿cómo se hace? ¿Qué perfiles profesionales trabajan en ello? ¿Los arqueólogos tienen que pasar por un proceso de formación en 3D? ¿Incorporáis a profesionales específicos? Bueno, cuando hablamos de 3D,
claro,
podemos hablar también de realidad virtual, realidad aumentada, que también nos has comentado.
Sí, la verdad es que como es un campo de trabajo tan innovador, aunque ya lleva unos cuantos años, pero no hay como tal, por ejemplo, una carrera específica dedicado a la aplicación de tecnología 3D, por ejemplo, al patrimonio. Entonces, venimos los que trabajamos en esto de muchos ámbitos diferentes. Normalmente venimos de carreras relacionadas con historia, arqueología, historia del arte. Y luego sí que existe formación específica, ya sean másteres o cursos online, que nosotros mismos también impartimos, que permiten capacitar a esos profesionales que normalmente vienen de estos ámbitos de la historia o la arqueología, pero que también pueden venir pues de la topografía o de la biología incluso, y del diseño gráfico también. Pues bueno, los capacitamos para enseñándoles las herramientas adecuadas y el modo de aplicarlas al estudio del patrimonio, pues que puedan desarrollar su trabajo convenientemente en este ámbito. Pero bueno, lo bueno es eso, que venimos de muchos sitios y somos muy multidisciplinares, ¿no? Y ya aprendemos mucho unos con otros.
Pues eso está muy bien. ¿Es muy cara la formación?
Bueno, no mucho. Normal, o sea, los másteres que hay pues cuestan... Sabemos que los másteres sí que son un poquito caros, o están un poco caros en general en la actualidad. Los precios que suele haber, por ejemplo, de la Universidad de Alicante, existe un máster en patrimonio virtual que resulta muy interesante y bueno, tiene un precio medio como el resto de másteres del mercado. Y luego hay cursos más cortitos, como los que nosotros impartimos, por ejemplo, desde Coré, sí. Con K, una plataforma de formación online.
Coré, ¿no? Coré.
Sí, Coré, con
vale,
K.
Eso sí.
Y ahí impartimos cursos que suelen ser mensuales o bimensuales, por 100 euros cada curso.
Ah, mira.
Y ahí enseñamos, pues ya digo, a hacer fotogrametría. Ahora estamos con uno de impresión 3D, tenemos también diseño 3D. Entonces, todo ello aplicado específicamente al patrimonio y a la arqueología, ¿no? Entonces, bueno, pues salen muy contentos los alumnos que tenemos también.
Muy bien, pues Pablo Aparicio, muchas gracias por habernos acercado a este mundillo, que a mí particularmente me parece
gracias
apasionante y desde luego con gran futuro. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Eduardo, ¿qué nos recomiendas para seguir este camino que nos ha marcado Pablo?
Bueno, pues las fechas mandan. Mañana creo que inicia el periodo de preinscripción de la universidad, aquellos que han hecho la EBAU en la Comunidad de Madrid, y pueden preinscribirse en la carrera o en el grado de arqueología. También es cierto que ha comentado el invitado que había otras carreras que también podían ir hacia este ámbito. Y bueno, como curiosidad, por ejemplo, estaba mirando la nota de corte, está situada en 6,82.
Bueno, eso está muy bien, ¿no?
En la Universidad Complutense de Madrid.
Es una nota muy asequible.
Que, por cierto, es la universidad, si no me equivoco, creo que es la segunda de España en esta titulación, en los rankings estos que se publican. Y luego está entre las 100 primeras del mundo. Y bueno, luego, así como a modo de curiosidad, siempre hablamos de, o algunas veces hablamos de los centros de referencia que tiene la Comunidad de Madrid, los centros propios.
Sí.
Y el de Paracuellos tiene cursos de fotogrametría con sí. drones para edificación y obra civil.
Ah, mira.
Bueno, también es una forma de formarse si el arqueólogo está en desempleo y no encuentra trabajo, pues puede hacer un curso de estos de formación para desempleados y empezar a trabajar en este sector.
Perfecto. Pues muchas gracias, Eduardo. Hasta la
muchas
semana que
gracias,
viene.
Javier. Un abrazo.
Adiós. Vamos Salud. Con nuestro reportaje, que vamos a denunciar una cifra que estremece. Y es que resulta que nos enteramos hace muy pocos días que las personas que padecen cáncer tienen problemas para obtener permisos en el trabajo y sus familiares más todavía.
Sí, de hecho el informe que destaca el Grupo Español de Pacientes con Cáncer cifra en el 96% de los encuestados los pacientes con cáncer y sus familiares que denuncian tener problemas para solicitar una baja laboral. Hemos hablado con ellos para conocer esos problemas, también con los pacientes que no tienen dificultades para solicitar esa primera baja laboral, sino a la hora de tratar de ampliarla en el tiempo, cuando tienen dificultades en esa lucha con la enfermedad y todavía no se pueden reincorporar, o bien porque no se encuentra bien y necesitan más tiempo. Begoña Barragán es presidenta de GEPAC.
sea, la primera baja es lógica, cualquiera te lo reconoce y no tienes ningún problema, pero cuando esta baja se hace prolongada en el tiempo, más allá del año y medio, tienes que empezar a pasar por tribunales. No siempre está claro si vas a poder volver a trabajar en tu vida, pero sí muchas veces no estás bien todavía para reincorporarte y es muy complicado. Hay pacientes que realmente lo pasan fatal.
Caso distinto es el que se enfrentan los familiares que tienen que afrontar el cuidado de los pacientes y que ni siquiera pueden solicitar una baja.
Evidentemente esto es un problema importante, que un familiar no puede, porque no puedes permitirte, el dedicar un tiempo de baja a cuidar de tu familiar.
Si no me equivoco, tendrían que solicitar o bien una excedencia para el cuidado de familiares o pedir una reducción de la jornada laboral para a lo mejor trabajar 4 horas y el resto de la jornada pues dedicarla a ese familiar al que le tienen que prestar cuidados. Una realidad también muy preocupante es la de los supervivientes que tras plantar batalla al cáncer tienen que reincorporarse a su puesto de trabajo o, más difícil todavía, tener que buscar un empleo.
Claro, porque tú imagínate que tienes en tu currículum un lapsus ahí de tiempo en el que te quedas vacío, ¿no? Y entonces, ¿cómo justificas el por qué? Y el por qué es porque has tenido cáncer. Y claro, eso ya te dificulta la posibilidad de poder acceder a un puesto de trabajo.
Ese vacío en el currículum, Javi, llama la atención de algunos reclutadores y les preguntan, por lo tanto, que a qué se debe. En ese momento, muchos supervivientes pues se plantean el dilema de si confesar que han tenido esa enfermedad o simplemente pues pasarlo por alto y plantar esa realidad más tarde, ya cuando tienen ese puesto de trabajo ya consolidado. Por ejemplo, Rafael, que es enfermo de cáncer desde hace 6 años, optó, me contó, por no contar nada cuando realizó la entrevista.
No lo dije. Tuve miedo de decirlo, la verdad. Como tal, ¿vale? A mí nadie me ha dicho no, pero uno mismo sabe que no es conveniente decir ciertas cosas. Entonces yo pues he intentado, cuando he ido a las entrevistas, he intentado un poco cubrirme pues las cicatrices que tenía en el lado izquierdo, del cuello y tal, con una camisa más alta de lo normal.
A Rafael, como decíamos, le diagnosticaron la enfermedad hace 6 años. Él sufrió un carcinoma sebáceo y desde hace 7 meses está de nuevo de baja en una empresa de informática en la que lleva 1 año y medio. Me decía que más allá de la batalla que le plantea la enfermedad día a día, también le preocupa si su empresa va a seguir contando con él.
Mi cáncer es un cáncer que no, la radio y la quimio no tiene efecto y solamente la vigilancia. Y cada 3 meses me hacen una resonancia y TAC del cuerpo entero. Entonces yo cada 3 meses vuelvo a vivir. Y de cara a una empresa, pues claro, como ya he tenido varias recaídas, ¿vale? Esta es la primera recaída que tengo en esta empresa, pues yo no sé hasta qué punto van a aguantar una persona con este tipo de recaídas. Más que nada cuando en el mundo de la informática viven las empresas de mandarte un cliente, estar en primera línea, dar la cara, etcétera, etcétera.
Otra realidad a la que se enfrenta también Rafael y muchos de los supervivientes y pacientes de cáncer son las secuelas que deja la enfermedad o las operaciones. Al final hacen imposible que el puesto que desarrollaban anteriormente lo puedan desarrollar cuando se reincorporan a su puesto de trabajo. En el caso de Rafael nos decía que se dedica a la atención de clientes en esa empresa de informática y que pasa muchas horas al teléfono, algo que ahora no podría hacer.
Cuando termino el día, aunque no haga nada, esté en mi casa, tengo fuertes dolores en el cuello y no puedo apenas hablar ni tragar. Entonces, claro, tú imagínate eso el día que yo trabaje, claro. Hable por teléfono, esté en un cliente, etcétera. Entonces, claro, ¿yo con qué cara voy a ir a la empresa a decirme, dame este puesto o dame otro que yo no me enfrente a eso por lo que vosotros sacáis dinero? Que yo entiendo que las empresas no son ONGs, ¿no? Pero también es verdad que yo ya no voy a poder hacer lo que hacía antes.
Rafael no podrá desarrollar esa función en la empresa, pero sí que me contaba que tiene mucha experiencia ya en el sector y muchas ganas de seguir trabajando, que eso también es muy importante.
Teniendo en cuenta que 1 de cada 3 madrileños vamos a pasar por esa enfermedad, pues deberíamos hacérnoslo mirar en las empresas. Gracias, Javi.
A ti.
Una pausa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Go.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persé Kitchen.
¿Tecnología?
Persé Kitchen.
¿Diseño?
Persé Kitchen.
¿25 años de garantía?
Persé Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persé Kitchen en persekitchen.com. Persé Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tiempo para ofreceros cursos, uno de gestión de cocina en la Fundación Tomillo.
Se han abierto las inscripciones de este curso dirigido a personas que quieren emprender una carrera profesional en la hostelería. Consta de 300 horas y las clases comenzarán el próximo 23 de septiembre. Algunos de los requisitos de acceso son ser desempleado y pasar una entrevista individual previa.
Otro de dinamización de actividades de tiempo libre.
Para obtener un certificado de profesionalidad nivel 2 impartido por el Ayuntamiento de Villalbilla, son un total de 310 horas y está previsto que comience el próximo 1 de julio.
Había un ciclista que era de allí. Curso de servicios auxiliares de peluquería.
Es un certificado de profesionalidad de 210 horas que te capacitará para preparar los equipos, realizar técnicas de limpieza y acondicionamiento del cabello y del cuero cabelludo. Comenzará el próximo 15 de julio y hay capacidad para 15 alumnos.
Si te interesa, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y está dentro de las ofertas de empleo de este 13 de junio.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hablamos de la jornada de empleo que va a celebrar mañana el Ayuntamiento de Aranjuez. Tenemos al director de la Delegación de Desarrollo Económico de este ayuntamiento, Jesús López Pulido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una jornada de empleo que se diferencia de una feria tradicional, ¿en qué?
Básicamente... no hemos querido ir al uso de hacerlo como un reclutamiento directo, sino que de alguna forma hemos buscado las sinergias relacionándonos previamente con algunas empresas que están en la comarca operando y que buscan potenciales candidatos de todo tipo de edades y perfiles, y en esa línea lo hemos de alguna forma un poco restringido. En aras a que si esta experiencia aquí sale bien, sí que podríamos ir a un presupuesto más de mayores y buscar una feria bastante más amplia.
Bueno, vamos a los datos básicos. Se va a celebrar en el Centro Cultural Isabel de Farnesio. ¿Está abierto a todos los vecinos de Aranjuez?
Efectivamente, está abierto a los vecinos de Aranjuez e incluso a la comarca. Nosotros buscamos tender puentes. Somos una localidad aquí en el sur de la Comunidad de Madrid, como todo el mundo conoce, que estamos casi en la frontera con Castilla-La Mancha.
Sí.
Entonces estamos abiertos realmente a todo, en fin, todo lo que es este espectro de comarca del Madrid Sur y de la frontera, como digo, con Castilla-La Mancha,
con Toledo,
con
sobre
Caña,
todo.
Ontígola. Incluso podríamos ir hasta Toledo si me dejáis. Bueno, estamos abiertos para que se puedan acercar en esta jornada tan interesante con los talleres que proyectamos mañana y con las empresas tan proactivas que han decidido colaborar con nosotros.
Bueno, creo que tenemos también a Rubén Rico, que es técnico de empleo.
Sí, muy buenas tardes.
Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Oye, a partir de... Nos comentaba ya Jesús que habrá talleres que son interesantes creo que la empresa Synergy va a ser la encargada de recoger currículum.
Exactamente. Es una empresa que ya lleva mucho recorrido con nosotros como facilitador de empleo y luego empatiza con nosotros en cuanto a proyectos de responsabilidad social. Bueno, pues yo como técnico de empleo del ayuntamiento estoy bastante familiarizado con las políticas sociales y las políticas de empleo. Y entonces hemos coincidido para facilitarnos estas cinco empresas que coordina Synergy, que son FM Logistics, Defin, Logistics ID y Mission Food Innovares, para empezar el verano pues con ánimo de trabajar y de resolver oferta y demanda.
Bueno, pues a ver si hay suerte y conseguimos que muchas personas que se acerquen a la jornada de empleo del Ayuntamiento de Aranjuez obtengan un puesto de trabajo. Jesús, Rubén, muchas gracias.
Muchas gracias a ti y a todos.
A vosotros y a vuestros oyentes. Buena tarde. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Seguimos hablando con nuestros invitados, que los hemos dejado un poco aquí observando los contenidos del programa. Gabriel, importante, hablábamos de la campaña de crowdfunding que está desarrollando Nice to Eat You. ¿La plataforma es?
La plataforma es goteo.org. Se puede acceder directamente a través de ese link o a través de nuestra página web en Nice to Eat You, Nice to Eat You.es, encantado de comerte, porque siempre hay dificultades para pronunciar esto. Y bueno, decir que animar a la gente a que ponga su granito de arena para ayudarnos a seguir adelante y, bueno, que sepan que también lo que van a aportar se lo pueden desgravar al 75% en su declaración de la renta y además pueden conseguir estupendas recompensas que estamos ofreciendo.
En ningún caso participación dentro del negocio,
no,
que es otra
no,
modalidad
no.
De crowdfunding.
Todavía no, dentro de poco sí, todavía no. A día de hoy es un crowdfunding de recompensa y tenemos... como ya decía, recompensas muy chulas, incluso un menú gastronómico de un chef de dos soles Repsol.
Adolfo. Oye, ¿qué funciona esto del crowdfunding?
Yo estoy para apuntarme con esto de la comida.
Tú con tal de comer, ¿no?
Tenemos una debilidad. Por comer bien tenemos debilidad algunos, sí.
Sí, pero digo que todo este modelo al final funciona por la experiencia que tenéis dentro de la asociación.
Sí, funciona porque en los primeros momentos, como ha dicho Gabriel, la mayoría de los emprendedores tienen sus propios recursos, si es que tienen. Entonces, el primer momento, que es cuando tienes que hacer un pequeño piloto, cuando tienes que empezar a generar, necesitas unos recursos básicos y la única manera es conseguirlo a través de estas fórmulas o plataformas de financiación colectiva.
Esto, si fuera una tertulia de emprendedores de estas, de a ver quién sabe más del tema, diríamos, después de tener el producto mínimo viable...
¿Ves cómo lo trasladamos? Esto es el
muy
trabajo
bien,
de la asociación.
Muy bien.
Hacer pedagogía sobre
sí,
la terminología startup
sí,
y del emprendimiento.
Sí, señor. A ti te suena, ¿verdad?
Me suena un poco. Y es fundamental hacerlo así porque efectivamente... se trata de ir probando poco a poco con unos recursos muy limitados, ¿no?
Y sobre todo porque hay mucha competencia a la hora de pedir financiación y yo creo que la gente se tira a ello una vez que comprueba en qué consiste el producto, ¿no?
Por supuesto, o sea, es el gran reto, ¿no? Poder generar valor suficiente con tus propios recursos para que estén dispuestos a arriesgar y apostar por tu modelo de negocio, y ese es el gran reto.
¿Qué formación tienes tú, Gabriel?
Bueno, la verdad que os va a sorprender. Yo soy ingeniero de caminos.
Ah,
o sea,
mira,
que yo me dedicaba a hacer presas.
Sí.
Y llegó un día que dije que bueno, que quería...
Que te has cansado de las presas.
No me cansé, pero al final quería hacer realidad mi sueño, que era emprender, y sobre todo en un proyecto que no solo tenga una rentabilidad económica, sino que además esté equilibrado desde el punto de vista social y medioambiental. Es fundamental.
Una última, de forma muy rápida. Aparte de los socios, ¿tenéis más gente trabajando en el proyecto?
Sí, tenemos a una responsable comercial y a una responsable de marketing.
Bueno, pues Gabriel Ramas, muchas gracias y seguiremos vuestro proyecto de forma detenida, ¿vale?
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Y Agustín, que te esperamos aquí cuando quieras.
Muchas gracias, Javier, cuando quieras.
Gracias a ti por haber venido. Nosotros ya nos marchamos, es momento para las noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid. Después llegarán los compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero. Y mañana tenéis una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.